Buenos días, madrugadores. Son las 6 de la mañana. Gracias por elegir la sintonía de Radio 3 y, en concreto, nuestra compañía, el tiempo de radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy es martes 17 de enero y hasta las 6:30, hora peninsular, disfrutaremos de la química cuántica en el espacio de Revista de Ciencias, y de 6:30 a 7 les informaremos de unos cambios en la asignatura de álgebra del Departamento de Matemática Aplicada 1. Eso será en Revista de Ingenieros. Comenzamos. Como les decía, la Facultad de Ciencias de la UNED vuelve hoy a nuestra programación, pero esta vez con el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas y la profesora de Química Cuántica, Lorna Bailey, acompañada esta vez también por Jesús Rodríguez, ingeniero industrial, y Alberto Rodríguez, médico de familia. Bienvenidos.
Bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a demostrar a los alumnos de la UNED las aplicaciones de la química cuántica en nuestra vida diaria. Aparatos como los transistores y técnicas médicas de diagnóstico, como la tomografía de emisión de positrones, están basados en la mecánica cuántica. Pero antes que nada, me gustaría, profesora Bailey, felicitarla por el primer premio anual de material didáctico de la UNED que ha recibido compartido con Dolores Troitiño.
Pues muchas gracias.
¿Cómo fue, profesora, el acto y qué ha supuesto?
Pues ha sido un acto muy bonito. De hecho, ha sido el primer acto oficial del nuevo rector, Juan Antonio Jimeno Yastres, y para nosotros ha supuesto un aliciente en nuestro trabajo en la preparación de material didáctico por método a distancia.
Muy bien, y entrando ya de lleno, hemos oído hablar de la cuántica recientemente en los medios de comunicación, pues se ha cumplido un siglo desde la publicación de los trabajos de Einstein que dieron origen al desarrollo de esta ciencia. Usted misma, profesora, da clases de química cuántica, pero a muchos de nuestros oyentes les gustaría saber qué es esto de la cuántica.
Pues la química cuántica es una aplicación de la mecánica cuántica a los problemas de la química. Es una ciencia desconocida para la gran mayoría de la gente. Podemos definirlo como la ciencia que describe en términos matemáticos el mundo de lo increíblemente pequeño, de las partículas como los electrones, los protones y los neutrones, que son las minúsculas piezas que forman los átomos. Los átomos, a su vez, forman las moléculas y toda la materia que nos rodea. Un átomo es algo realmente muy pequeño. En un milímetro de largo cabrían 10 millones de átomos puestos en fila. Pero de hecho, el átomo es enorme si lo comparamos con su núcleo, que es 100.000 veces más pequeño que el mismo átomo. Las dimensiones de los objetos del mundo cuántico son tan pequeñas que su comportamiento es a menudo radicalmente distinto del que estamos acostumbrados a ver en los objetos de escala humana.
Así pues, la mecánica cuántica es la mecánica de Newton de toda la vida aplicada al átomo.
Pues no exactamente. La mecánica cuántica estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas, el comportamiento de la materia a escala muy pequeña. El concepto de muy pequeño se aplica a la dimensión en la cual comienzan a notarse efectos distintos de los descritos por Newton, tales como la imposibilidad de conocer al mismo tiempo con exactitud la posición y el momento de una partícula en concreto, o que una partícula rebase una barrera de energía mayor que la suya propia, la cual en principio parecía imposible. A estos efectos, imposibles en la mecánica clásica, es decir, la de Newton, se les denomina efectos cuánticos. Así, la mecánica cuántica es la que ha de emplearse para estudiar la dinámica de aquellos sistemas en los que los efectos cuánticos sean relevantes. Se ha comprobado que tales efectos son también importantes en materiales mesoscópicos, los compuestos por unos 1000 átomos.
Entonces, profesora Bailey, ¿la mecánica cuántica no deja de ser un ejercicio exclusivamente teórico?
En absoluto. La teoría cuántica ha sido la teoría física que más influencia ha tenido en el siglo XX y la sigue teniendo actualmente, porque gracias a ella entendemos mejor las propiedades de la materia y de los campos. Y además, la cuántica ha permitido el desarrollo de la moderna tecnología que nos rodea. El papel que representa en la química es fundamental, ya que explica en el enlace químico la estructura y la dinámica de las moléculas, y por tanto sus propiedades y su reactividad. El propósito de nuestro programa de hoy es poner esto de manifiesto, introducir los conceptos y hitos históricos más importantes de la teoría cuántica, junto con sus aplicaciones de mayor impacto.
¿Y cuáles son, Jesús Rodríguez, estas aplicaciones?
Pues son muchísimos los objetos que utilizamos en un día cualquiera en donde están incluidas las aplicaciones de la cuántica. Por ejemplo, un reloj digital nos despierta por la mañana y lo usamos durante todo el día. O un horno de microondas nos calienta el desayuno. Un coche controlado en parte por una serie de chips nos lleva al trabajo. Nos pasamos el día hablando por teléfono. También utilizamos un ordenador en el trabajo, en casa o para realizar una consulta o una gestión bancaria o administrativa. Este ordenador estará conectado seguramente a una impresora y a una red de información local o externa. Compramos la comida en el supermercado donde los precios se registran mediante un láser. La televisión que vemos en casa funciona mediante transistores y su señal se recibe por cable de fibra óptica gracias a láseres semiconductores. Escuchamos la radio, como hoy, y también la música grabada en un disco compacto.
Pues todos esos objetos deben su invención o su estado de desarrollo actual a los conocimientos básicos que proporciona la teoría cuántica sobre la materia y la radiación. En otros casos, la mecánica cuántica explica su mecanismo básico de funcionamiento. El transistor y el láser son, sin duda, los protagonistas de esta historia. Tienen un enorme impacto social y económico.
Así es. De hecho, a partir de los años 90, se han fabricado al año miles de millones de láseres de semiconductores y se venden todo tipo de aparatos con circuitos electrónicos por valor de billones de euros al año.
Creo también que la medicina se ha beneficiado bastante del desarrollo originado por la teoría cuántica, ¿no es así, Alberto Rodríguez?
Sí, en efecto. El diagnóstico médico mediante técnicas como resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones o también la cirugía por láser, pues son algunos de estos avances.
¿Y podríamos resumir brevemente la historia de esta ciencia, Lorna?
Sí, todo comenzó en el año 1900 cuando Max Planck presentó ante la Sociedad Alemana de Física su teoría de la radiación del cuerpo negro. Planck encontró la fórmula que describía la distribución de la radiación emitida por un cuerpo caliente e incandescente y una explicación teórica de la misma. La hipótesis central era que la energía no se emite ni se absorbe en cantidades arbitrarias, sino solamente en paquetes discretos o cuantos. La expresión matemática para la energía de un cuanto es el producto de la frecuencia por la constante de Planck. Esta es una constante fundamental que aparece una y otra vez en las ecuaciones de la teoría cuántica. Aunque su valor es muy pequeño, solamente 6,62 por 10 a la menos 34 julios segundo, no es despreciable en los fenómenos a escala atómica y molecular. Muchos de los fenómenos físicos macroscópicos pueden explicarse suponiendo que esta constante es cero, es decir, que se rigen por las leyes de la física clásica. Pero otros muchos fenómenos cuánticos, cuyas aplicaciones repasaremos luego, son de enorme importancia en nuestra vida diaria. En 1905, Albert Einstein fue más allá que Planck al afirmar que la luz no solamente se absorbía o emitía en cuantos, sino que la misma luz existía en forma de cuantos, los fotones. En 1913, Niels Bohr pudo explicar las frecuencias discretas de la luz que absorbe o emite el átomo de hidrógeno, es decir, su espectro. proponiendo un modelo de átomo en el que se obtenían niveles discretos de energía. Luis de Broglie expuso que si las ondas de luz pueden comportarse como partículas, es decir, los fotones, también las partículas materiales deberían asociarse hacia una onda, cuya longitud de onda dependería de la constante de Planck y sería inversamente proporcional al momento de la partícula. Los trabajos de Luis de Broglie, que recibió el premio Nobel en 1929, fueron la semilla para que Erwin Schrödinger encontrara una ecuación de ondas que describe no solo el átomo de hidrógeno, sino todos los átomos, todas las moléculas, incluso los sólidos. Esta es una de las ecuaciones más importantes de la cuántica. Han contribuido otros muchos científicos al espectacular desarrollo de la cuántica. Entre ellos podemos destacar a Heisenberg, Born, Dirac y Fermi.
Y, profesora Bailey, ¿cuáles han sido la revolución y los descubrimientos más destacados de esta teoría cuántica?
Pues el bloque conceptual y matemático de la teoría se construyó en los años 20. Poco después de que Schrödinger presentara su ecuación no relativista, Paul Dirac elabora en 1928 una ecuación para el electrón en la que sintetiza los principios cuánticos y la relatividad especial de Einstein. Basándose en esta ecuación, predice en 1931 la existencia de una antipartícula del electrón, el positrón. Esta antipartícula es la que antes hemos mencionado como útil en la diagnosis médica. ¿No es así, doctor Rodríguez?
En efecto, pues desde finales de los años 70, como sabéis, los positrones se utilizan en medicina en la técnica conocida como tomografía de emisión de positrones. Esto consiste en que recoge la radiación emitida cuando los positrones de materiales radioactivos administrados al paciente se combinan con electrones de células cercanas. Es una técnica particularmente útil para detectar tumores malignos, enfermedades coronarias y cerebrales.
Continuando con la historia, la mecánica cuántica comenzó a aplicarse muy pronto con éxito a átomos, moléculas y sólidos, un proceso que continúa hoy en día con moléculas o sólidos cada vez más complejos. Por ejemplo, se usa para diseñar nuevos materiales y predecir sus propiedades. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial frena muchos estudios para acelerar otros. Se desarrollan la primera bomba atómica y el primer reactor nuclear. Poco después de finalizar la guerra, Feynman y otros investigadores crearon la electrodinámica cuántica, que describe la emisión y absorción de fotones por electrones. También en esta época se crea el primer transistor, que puede considerarse como el invento del siglo, y se descubre la resonancia magnética nuclear. Hablaremos de esto más adelante. En los años 50 se descubren el MASA y el láser. En los 60 se obtiene evidencia experimental de que los protones y neutrones no son partículas elementales, sino que están formados por quarks. Esto fue el origen de la teoría actual para describir la física nuclear. En el año 1981 se consiguen las primeras imágenes de átomos individuales mediante la microscopía basada en el llamado efecto túnel. Y desde mediados de los 80, el desarrollo de los ordenadores, de los láseres, de la electrónica, permite estudiar los átomos a temperaturas ultrafrías y realizar experimentos que confirman las extrañas predicciones sobre el comportamiento de las partículas microscópicas que se habían formulado muchos años antes. La teoría cuántica se ha comprobado con mediciones muy precisas. Es sin duda la teoría de más éxito de la historia de la ciencia en cuanto a sus aplicaciones, pero después de 100 años de revolución es muy posible que nos siga dando sorpresas. Todavía no entendemos bien, por ejemplo, cuestiones tan básicas como la simultaneidad, es decir, el tiempo exacto en el que ocurren los fenómenos que estudiamos.
Y entonces llegamos a la conclusión de que el invento del siglo XX fue el transistor. Jesús Rodríguez.
Pues sí, efectivamente. El transistor es un dispositivo miniatura hecho de material semiconductor que puede regular o amplificar una corriente eléctrica. Sustituye al antiguo tubo de vacío, esto fue un invento de primeros del siglo XX, que necesitaba mucha más energía y mucho más espacio para funcionar. Yo creo que todavía recordamos esos aparatos de radio que estaban llenos de válvulas.
Lámparas, sí.
Lámparas. Uh-huh. Pues efectivamente, el transistor ha miniaturizado esos elementos. Lo inventaron tres ingenieros del Departamento de Física de Estado Sólido de los laboratorios Bell en el año 1947, es decir, no hace tanto tiempo. Los transistores, integrados ya desde el año 1958 en los chips o esos microcircuitos integrados, constituyen dichos circuitos integrados que controlan todo tipo de aparatos y procesos, como por ejemplo los teléfonos móviles, los ordenadores, los televisores, los instrumentos musicales, los hornos de microondas, los relojes, las impresoras, las tarjetas de identificación, hasta incluso pues los satélites, las cadenas automáticas de fabricación y una lista interminable de sistemas. Por ello, podríamos considerar el transistor como la neurona electrónica de nuestra sociedad. Es el elemento que permite en última instancia la actual revolución en la informática y en las comunicaciones.
Por lo que dice, estamos rodeados de transistores.
Pues no solamente rodeados, sino que algunos los llevan dentro.
En efecto, Jesús. Por ejemplo, yo tengo un gato con un microchip y varios pacientes con marcapasos.
Pues bien, se estima que se fabrican en torno a 500 millones de transistores cada segundo. Esta cifra, que parece enorme, puede entenderse si tenemos en cuenta que el corazón de un ordenador, es decir, su microprocesador, es un chip que integra unos 30 millones de transistores. Es evidente que nuestra vida diaria sería muy diferente sin el transistor. Él condiciona nuestra forma de trabajar, de disfrutar del ocio, de llevar a cabo las tareas domésticas, las transacciones bancarias y comerciales. Nos controla el transporte, las telecomunicaciones, en definitiva, nuestra vida. Y todo ello no hubiera sido posible sin el desarrollo de la física del estado sólido, una rama de la mecánica cuántica, cuyo primer objetivo fue entender la conducción electrónica en los metales. Precisamente el primer estudiante de doctorado de Heisenberg, el que estableció el principio de incertidumbre, supuso que los electrones que transportan la corriente estaban sometidos a un potencial periódico producido por el resto de los electrones y de los núcleos de la red metálica, y resolvió la correspondiente ecuación de Schrödinger, que lo llevó a la formulación de la teoría de bandas, y entonces pudo comprenderse la diferencia que había entre conductores, aislantes y semiconductores. Los avances posteriores hasta llegar al transistor tuvieron lugar fundamentalmente en Estados Unidos, donde se combinaron poderosos intereses económicos con el trabajo de importantes físicos cuánticos.
Y otro gran protagonista de nuestra historia reciente es el láser.
Pues sí, en los años 40 cobró interés la radiación de microondas para estudiar su interacción con moléculas y así poder determinar la estructura de esas últimas. Ello sugirió el desarrollo de un dispositivo que generara radiación de longa de onda corta, usando para ese fin la emisión estimulada que Einstein había predicho en 1917. Se trata de uno de los fenómenos básicos de la interacción cuántica entre la radiación y la materia, por lo cual un fotón en resonancia con un salto entre niveles cuánticos de algún sistema material estimula su paso a un nivel inferior de energía y la emisión de un fotón gemelo con la misma frecuencia, fase y dirección que el incidente. Usando ese proceso para amplificar la emisión de microondas de las moléculas de amoníaco, se produjo el primer dispositivo MASER. Se mejoró este invento colocando un par de espejos, uno en cada extremo de una región con átomos o moléculas excitadas, para que la luz rebotase de un lado a otro, produciendo un haz de frecuencia pura y muy direccional. La semitransparencia de uno de los espejos permitía la salida del haz. El primer láser, la palabra es acrónimo que viene del inglés Light Amplification of Stimulated Emission Radiation, lo constituyó en 1960 un físico americano de la compañía Hughes Aircraft con rubí sintético. Hoy en día existe una variedad enorme de láseres basados en distintos medios materiales y mecanismos de bombeo. Pueden funcionar de forma continua o pulsada. Su potencia y frecuencia son también muy variadas, desde el infrarrojo hasta el ultravioleto cercano.
Y hoy, Alberto, sabemos que el láser está muy presente en la medicina, ¿no?
Pues sí, en relación con la salud y la tecnología médica, el láser se ha convertido en una herramienta indispensable en numerosos procedimientos, tanto médicos como terapéuticos y como métodos diagnósticos. Por ejemplo, una de láser se puede enfocar con precisión en lesiones oculares, sobre la piel, y bueno, y se puede dirigir hacia cualquier órgano de forma mínimamente invasiva mediante fibra óptica. El uso del láser en medicina se ha desarrollado muy rápidamente debido a la existencia de una gama muy amplia de láseres que permiten ajustar la longitud de onda o los pulsos de la radiación a las necesidades de cada problema clínico. Por ejemplo, se usan como bisturí, entonces sus parámetros se ajustan para cortar y proporcionar suficiente calor para producir la coagulación y entonces de esta manera minimizamos el riesgo de sangrado.
Jesús, ¿y en la tecnología cómo se utiliza el láser?
Pues el láser sobre todo tiene mucho que ver con la tecnología de la información y las comunicaciones, las redes modernas, el teléfono, la televisión, perdón, el internet, que como he dicho se basan en el láser y en la fibra óptica y acaban constituyendo redes más eficaces, más baratas y que requiere menos mantenimiento que las redes basadas en el cableado de cobre. La fibra óptica comenzó a utilizarse en las telecomunicaciones a larga distancia, pero hoy está ya en el hogar. La información transmitida se codifica mediante pulsos de láser de semiconductores. El primer láser comercial continuo de semiconductores que operaba a temperatura ambiente se creó en 1975, abriendo así la puerta al uso de láseres para transmitir conversaciones telefónicas codificadas. En 1988 se tendía el primer cable de fibra óptica transoceánico, es decir, comunicaciones entre continentes a base de láser, mucho más barato y eficaz que las antiguas de corrientes eléctricas y cable de cobre. Otra aplicación muy próxima a nosotros es el disco compacto. Todos sabemos lo que es esto. Los métodos de almacenamiento óptico son posibles gracias a la obtención de láseres de semiconductores de bajo coste y a la investigación sobre interacción entre láser y películas delgadas. Como sabemos, se venden miles de millones de discos compactos. Todos tenemos CDs
DVDs.
Y DVDs con películas, música, toda la información, fotos, etcétera, de un ordenador pasa a almacenarse como respaldo en un CD. La tecnología que hace esto posible consiste en almacenar la información en forma de muescas poco profundas, con anchuras de unos miles de átomos, en una superficie de polímero cubierta con una película delgada reflectante. Esta información digital, representada por la posición y longitud de estas muescas, es la que se lee ópticamente con el láser de semiconductores. Es decir, en esto consiste la tecnología CD-DVD.
Pues existen otros muchos usos del láser. Es una herramienta muy versátil en industrias y aplicaciones de todo tipo. Se usa, por ejemplo, para cortar o grabar piezas metálicas, cerámicas, plásticas, de madera o tela, con velocidades y precisiones mucho mayores que las alcanzadas con otras técnicas. También se utiliza en satélites para transmitir la información o como lectores de códigos de barras en impresoras, en espectroscopios para analizar la composición de muestras, también para medir distancias y tiempos con gran precisión, en giroscopios como punteros, en holografía. Una aplicación de gran interés en distintas ramas de la biología es su uso como pinza óptica para manipular pequeñas partículas como bacterias, células o moléculas individuales de ADN.
Nos quedan unos 3 minutos por terminar, pero creo que todavía podemos hablar de alguna aplicación más de la mecánica cuántica, ¿no?
Pues sí, quedan muchísimos más ejemplos. El doctor Rodríguez nos ha hablado antes de la resonancia magnética como método de diagnóstico. ¿Nos puede explicar esto con más detalle?
Pues sí, el diagnóstico por resonancia magnética nuclear es una técnica en la que se visualizan los tejidos que se basa en provocar con 2 campos magnéticos, uno de ellos constante y el otro oscilante, por resonancias magnéticas en ciertos núcleos atómicos, particularmente los núcleos de hidrógeno. Todos sabemos que nuestro cuerpo tiene muchísimas moléculas de agua y lo que cuenta en esta técnica con sus 2 átomos de hidrógeno. La resonancia se refiere a un aumento de la absorción cuando se consigue la adecuada combinación de intensidad de campo y frecuencia. La ventaja con respecto a los rayos X es que el paciente no se ve expuesto a ninguna radiación peligrosa y además se puede conseguir imágenes tridimensionales. En 1971 se mostró que los tiempos de relajación de la resonancia magnética eran diferentes en distintos tejidos, lo que disparó el interés por aplicar la técnica en medicina. La resonancia magnética se basa en un efecto puramente cuántico, la discretización o cuantificación de la energía debida a la acción del campo constante sobre el protón, que puede considerarse como un pequeño imán. A diferencia de los imanes clásicos, no es posible cualquier orientación con respecto al campo externo, sino solo 2 orientaciones discretas y sus correspondientes energías. En resonancia, la frecuencia del campo oscilante coincide con la frecuencia que corresponde, según la fórmula de Planck, al salto energético entre los 2 niveles, normalmente en la región de radiofrecuencia. También en nuestra vida diaria nos beneficiamos del moderno diseño de moléculas basado en un modelado pieza a pieza por ordenador. La teoría molecular está contribuyendo al diseño de moléculas bioactivas que incluyen fármacos, herbicidas, pesticidas.
Y no olvidamos el horno de microondas que nos calienta el desayuno. Se basa en los mismos principios que la espectroscopía de microondas. En 1946, un inventor americano, mientras trabajaba en un proyecto relacionado con el radar, estaba probando un nuevo tubo de vacío llamado magnetrón, cuando descubrió que una barra de caramelo que llevaba en el bolsillo se había derretido. Luego probó a poner maíz cerca del tubo y observó con asombro que saltaban palomitas por todo el laboratorio. Después colocó un huevo y se calentó tan rápido que explotó en la cara de un colega curioso. Había nacido una nueva forma de cocinar y calentar alimentos. Finalmente, otra aplicación interesante de la mecánica cuántica es la de los relojes atómicos y en general la metrología, es decir, la especificación precisa de todos los patrones de medida. Los relojes atómicos se usan, por ejemplo, en el sistema GPS, que es un sistema de posicionamiento que permite conocer con gran precisión el punto geográfico en el que nos encontramos.
Bueno, pues lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Se nos ha ido el tiempo. Ha sido muy interesante saber que estamos rodeados de transistores, de láseres, CDs, DVDs, gracias a la mecánica y a la física cuántica. Y sobre todo gracias a ustedes por venir, Rona Bailey, profesora de la asignatura de Química Cuántica del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, y también a Jesús Rodríguez, ingeniero industrial, y a Alberto Rodríguez, médico de familia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Encantados de haber estado.
Y a ustedes, queridos oyentes, gracias también por estar ahí y emplazarles a la próxima cita de Revista de Ciencias el próximo martes. Hasta luego.